Hay muchas personas que lo definen como el acontecimiento editorial de los últimos meses. Estoy hablando del libro Libertad, Imperio, Estilo, del cual es autor Joaquín Trujillo. Joaquín es un abogado y un investigador del CEP. Y su libro, Libertad, Imperio, Estilo, es una aproximación, una biografía, un estudio sobre la figura de Andrés Bello. Es un libro de enormes dimensiones, un libro que tiene arriba de 800 páginas y en el cual Joaquín, que es un hombre muy joven, invirtió, entiendo yo, 6-7 años
más o menos, sí,
de su vida investigando esto. Me da mucho gusto recibir a Joaquín Trujillo en este programa, en esta edición de Terapia. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten. Bienvenido, Joaquín, al programa. Bienvenido, Arturo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Héctor y Arturo.
Quiero partir preguntándote, ¿qué fue lo más difícil de investigar para ti durante estos años de la vida de Andrés Bello? Porque Andrés Bello tiene un periodo de casi 20 años en Londres.
Exactamente eso.
Es un limbo, ¿no?
Un limbo, un misterio. Exactamente eso, porque esos años de Londres no fueron muy, digamos, Bello, como le costaba contar su vida. Entonces, cuando los Amunátegui le hicieron la biografía, que fue finalmente lo que quedó como canon de la vida de Bello, la parte de Londres es muy poca. Entonces, finalmente, aquí los Amunátegui hicieron la vida de Bello en Chile. Y por lo tanto, siempre como que la parte de Londres estuvo en un misterio, y a eso hay que agregar que la gran información que había sobre esta época, más que nada, tenía que ver con las notas que él hizo en la biblioteca del Museo Británico cuando se iba ahí, digamos, como a refugiar del frío. Y esas notas, que son estos cuadernos de Londres, recién en 2017 fueron transcritas y transformadas en un libro que editó Universitaria con Iván Jaksic y Tania Avilé, que dirigieron un grupo de gente de la Universidad de Chile, que tuvieron que
fue muy complicado, muy arduo, muy complicado,
y yo no tenía capacidad física de hacer eso, porque eran manuscritos de Bello muy difíciles de leer, y a mí me faltaba, ese era el hueco que había en mi trabajo. Y yo había conjeturado muchas cosas respecto de lo que Bello pensaba ahí, pero yo pude, con este trabajo que hizo Jaksic con Tania Avilé y la gente que lo ayudó, pude confirmar muchas cosas que yo había conjeturado, y las pude convertir, digamos, en cosas probadas gracias a eso. Y ahí yo pude citar el libro, digamos, por todos los lados, el de los cuernos de Londres.
Porque Bello en Londres tiene... A ver, Bello en cierta medida se hace también en Londres.
Sí, pues se hace en Londres.
Sí, pues se
casa,
Londres, ¿no?
Se casa dos veces en Londres. Ya tiene tres o cuatro hijos ya en Londres. El otro los tiene acá.
Porque enviuda,
¿cierto? Enviuda de Ana Marianne Boylan, y se casa con Elizabeth Dunn. Y después pasa a Chile. Y ahí está el misterio, digamos, porque esa vida de Bello ahí está cubierta de la neblina de Londres.
Literalmente.
Pero el libro de Jaksic, que edita los cuadernos, permite un recorrido de qué leyó, ¿no?
Sí, de qué leyó.
Es muy interesante, es como el gran periodo de sus lecturas, su formación, ¿no? Uno
puede... Oye, y disculpa, Arturo, y claro, y también como las obsesiones que tenía, digamos, porque uno ahí nota cómo se va cargando a ciertos temas. Y evidentemente aparecen cosas ahí que uno dice, ¿cuál es la necesidad de hablar de esto? ¿Cuál es la necesidad de notar tantas cosas, por ejemplo, sobre historia de milagros? Uno podría decir, ¿por qué le preocupaban los milagros, digamos? Entonces, vidas de santos. O sea, como que, de repente, fórmulas matemáticas, de la física, obras de teatro transcritas. O sea, por eso es que hay como un popurrí de cosas muy distintas ahí en esas notas.
¿Él no era un hombre de mucha fe religiosa o sí?
Es que eso es como medio dudoso, porque... obviamente, para ser un hombre del siglo XIX, uno podría considerar que por un lado era bastante escéptico, pero por otro lado también no es una persona que nunca haya renegado al catolicismo para nada. Entonces, no está tan claro eso. También, en el contexto de Chile de esa época, él era menos beato que otra, claro, gente.
Y puede haber tenido alguna contaminación anglicana.
Anglicana, bueno, eso es lo que se sospechaba en ese tiempo en Chile, que tenía una contaminación anglicana. Y por eso que hay gente que le gritaba en la calle, le gritaban en la calle, hereje en la calle, a veces, a él y a los hijos. Y seguramente por eso. Entonces, claro, también puede haber tenido influencia, digamos, de ilustración escocesa, todas esas cosas. Digamos, la recibió ahí. Entonces, ¿hasta qué punto era católico?
Hay cartas de él donde se muestra un poco un cierto anticlericalismo.
Sí, especialmente en la primera carta que manda cuando llega a Chile. Es una carta famosa cuando dice que hay pocos curas, como si fuera una cosa que es buena.
Como así, cosa como, buena.
Claro, hay pocos curas, así que estamos bien. Una cosa así.
Oye, y él inicialmente llega a Londres como... cumpliendo una misión de Bolívar, entiendo, ¿no?
Claro, llega ahí con López Méndez y con Bolívar como secretario y entiendo que prácticamente no los registran cuando entra y se va quedando ahí de a poco como casi como el niño de los mandados para cosas que podían ir surgiendo, ¿ya? Tenía que ver con esto, con que Gran Bretaña era como la más proclive a los levantamientos en Hispanoamérica,
en América,
claro,
en por América la española.
En ese tiempo, y por lo tanto era la menos adicta posteriormente a esta cosa que fue la Santa Alianza, donde se intentó restaurar el orden del antiguo régimen. Y ahí Inglaterra jugó un papel muy importante, porque Inglaterra no participó de esto en forma tan comprometida. Y eso garantizó, en buena medida, que las repúblicas americanas independizadas de España fueran viables. A Inglaterra también le convenía debilitar el Imperio Español. Y por eso que, digamos, ellos se aprovecharon de esta rivalidad.
Oye, hizo amistades... firme, robusta, sí. Me imagino yo, en Londres, ¿no?
Sí, hay una muy bonita y muy interesante que es la amistad con José María Crespo Blanco White, que es un importantísimo poeta del romanticismo inglés, incluso, porque escribió en español y en inglés, y incluso está en una antología del romanticismo inglés, y él fue muy amigo de Bello. Él era una especie como de sacerdote español que se convirtió en anglicano y después también dejó de ser anglicano y se hizo algo así como unitarista, que es como una versión del cristianismo que no cree en la Trinidad, sino que cree que Dios es uno y no hay ningún tipo de división rara. Entonces, Bello se hizo muy amigo de él y este señor tenía como una especie como de... trabajaba en una casa de una aristocrática donde él ejercía algunas funciones, pero estaba mucho mejor económicamente que Bello posicionado. Y ahí entonces es muy bonito cuando él en el diario de vida Blanco White anota que Bello lo había venido a visitar y que él no entendía por qué una persona tan inteligente, tan talentosa, mucho más que él, dice ahí en el diario, que como Bello le iba tan mal. Estaba tan mal posicionado, perdía los trabajos, digamos, nunca se pudo realmente...
Era muy pobre
y nunca se pudo realmente insertar en Londres, como él hubiese querido. Fracasó.
Ahora, tenía 49 años ya, o sea, era una persona hecha y derecha cuando llega a Chile.
Y en esa época, esa edad, era ya ser viejo. En esa época la expectativa de vida era mucho menor que eso.
Hay otro libro también de un chileno, de Antonio Cassen, Bello Bolívar, que toca un poco el periodo de Londres también, ¿no? Y hay cosas interesantes.
Él debe haber quedado con la bala pasada, como se puede decir, como se diría, con Bolívar, digamos, porque Bolívar en cierta medida lo lleva y lo abandona.
Lo abandona. Y al mismo tiempo, digamos, tampoco lo deja vivir, porque al mismo tiempo lo quiere retener. O sea, lo abandona, pero lo retiene. Y entonces cuando Bello se va, entonces Bolívar manda una carta diciendo, oye, pero ¿por qué se fue? Que se devuelva, como que, oye, pero si lo dejaste abandonado 18 años, digamos. Entonces, ahí Bello siempre tuvo con Bolívar una distancia, siempre, producto de esto.
Oye, Joaquín, tú lo pones aquí en este libro a Bello como fundador de la República.
Sí.
De Chile, digamos.
Sí, sí.
Y... ¿por qué no desarrolla un poco ese punto? ¿Cómo llegas a esa conclusión?
Sí, lo que pasa es que hay que pensar esto en los siguientes términos. Pero esto es una cosa que por ejemplo, está muy, muy tratado por Carla en los textos sobre la época. Sudamérica estaba convertida en un lugar muy complicado. Había muchas guerras civiles, problemas de caudillos, digamos. Era como dice, me gusta citar eso, que dice Carla, una perrera con hidrofobia en Sudamérica. Y entonces en ese contexto, y esto tenía que ver con los liderazgos de gente como Bolívar, por ejemplo, que además se quejaba de que Chile era anárquico, él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la figura de Bello finalmente, desde Chile, empieza a hacer la diferencia respecto del resto del contexto. Eso es cierto, eso no es una leyenda que inventaron los Menéndez y Pelayo, digamos, como los conservadores españoles que querían como buscar un corresponsal en las repúblicas independientes, sino que es verdad. O sea, Bello poco a poco empieza desde Chile, desde dentro de operaciones, que es Chile, que es el fin del mundo, empieza como a, como yo digo, y como él dice también, a presentar cuáles son las regularidades del nuevo orden que se tiene, que se está creando. Cómo las repúblicas, en general, las repúblicas americanas, son viables en el tiempo. ¿Cómo es posible que no fracasen? Ahí está su libro inmenso, ¿cierto? Son 4 tomos, casi una cosa impresionante, que lo primero que él publica, que es los principios de derecho vigente, ¿cierto? Que es como, ¿cómo vamos a ordenar en este nuevo mundo las repúblicas americanas? Y de a poco él hace eso, por ejemplo, que es para efectos geopolíticos, el tema de la gramática, cómo Bello enseña a hablar a los americanos, les
fija. ¿Crees que hay una dimensión política en su labor como gramático?
Pero completamente, porque esa labor como gramático lo que hace es decirnos, oye, esta cuestión, por mucho que nos seamos independientes de la República, arriesga naufragar en una edad media americana, en una nueva edad media que como ocurrió cuando cae el Imperio Romano, digamos, y el latín se transforma en un montón de notas. ¿Cómo mantenemos la unidad de la lengua? ¿Cómo mantenemos la unidad de las repúblicas, pese a que no tenemos un imperio? Lo mantenemos con la gramática. Ese es el gran argumento. Y eso es lo que veo yo como que le aterroriza que ocurra. Al mismo tiempo también, digamos, el Código Civil. El Código Civil, finalmente, que es su obra de coronación, también funciona como una forma de homologar la ley interna de las repúblicas. Lo copian en varias repúblicas americanas, uno lo mantiene, otro después lo cambian por otro. Funcionaba como el código rival del código de Napoleón. Las otras repúblicas americanas simplemente copiaban el Napoleón. Bello lo que hace, ¿cierto?, es hacer una cosa completamente americana con su código. Entonces, y así suma y sigue todos los aportes de Bello en el teatro, en la poesía.
Oye,
en
un hombre tan metódico como él, tan racional, tan moderado, se pudo entender con un político tan rápido, tan sagaz, tan zorro,
esa es la palabra.
Claro, sí. Tan
esa
zorro palabra, como, sí. como Portales.
Sí, es que eso es muy interesante, esa amistad, porque era muy distinto al finalmente. Pues, ¿sí? O sea, Portales era lo que llaman los chilenos un chucheta, y Bello no. Bello tenía muchas cosas de galante, estas cosas de andar escribiendo muchas de poesía a las mujeres, los álbumes, digamos, pero ciertamente no tenía como, digamos, esa astucia que tenía Portales, y no fue tan, y esa relación no fue siempre tan armónica. Hubo momentos en los cuales Bello realmente se enojó con Portales, ¿cierto? O sea, cuando viene, por ejemplo, el tema contra la Confederación Peruana-Boliviana, ahí Bello empieza a ponerse complicado, y hay una carta muy famosa donde Portales dice que Bello le enrostra los textos. A mí, eso me, para mí, cuando yo leí eso, para mí fue una luz en la explicación del tema del gramácrata, o sea, del gramócrata, de cómo Bello, contra este orden que estaba estableciendo Portales, o para así decirlo, refinando este orden de Portales, lo que él plantea es un orden basado en la imprenta, en la letra. Y todas las discusiones en Bello siempre son en general en torno a textos que existen, que están ahí, que se pueden leer y que se pueden, digamos, consultar. No es en base, digamos, a meras ideas o a meras conjeturas. Es una cosa muy como de un positivismo temprano, así como de buscar el documento, de ajustarse al documento, de estrujar las letras que existen, creo
Arturo.
Yo.
Arturo. Sí, es fascinante esa tensión que se produce en ese momento entre ellos, y Y es bien misterioso cómo a la vez se entienden, porque uno piensa que a lo mejor Portales, con el poder que llegó a tener, podría haberse deshecho de él muy fácilmente, mal que mal, este era un extranjero, sí, no había ningún compromiso mayor, digamos, ¿no? Sin embargo, juega un papel ahí importante. Yo creo que por lo que me parece a mí fue muy determinante en el Ministerio de Relaciones, digamos, en la conducción de las relaciones internacionales de Chile. Pero ¿cómo fue como senador? Porque además fue senador este caballero.
Sí, fue senador en tres periodos consecutivos. Y ahí en el Senado, bueno, el tomo ese del Senado, las obras completas, es un tomo inmenso, o sea, son de los más grandes de todos. Y ahí, claro, uno lo vea de ellos siempre como llegando a acuerdo, como... O sea, uno no ve, eso lo que le comentaba una vez a Arturo hace tiempo, uno no ve lo que ve, por ejemplo, en discípulos de Bello liberales, como los Amunátegui, digamos, como que tienden a ser como grandes polemistas que ganan discusiones. Este tipo no es que gane discusiones, no es que digamos que los venza a todos, sino que él como que armoniza, los hace entrar como en su juego, ¿no? Y así es como su labor en el Senado tiene que ver con eso, con esa capacidad que él tenía. Un poco casi como convirtiéndose casi él mismo como en el secretario del Senado, más que como senador mismo él, digamos. Este tiene esa actitud de no tener una presencia tan avasalladora respecto del resto de los senadores.
Oye, y otra de las cosas interesantes que tú sacas a luz en el libro es esta dimensión, porque es un hombre de dimensiones múltiples, ¿no? Sí. Esto que tiene, el papel que juega en el teatro chileno.
Sí, pues el papel que juega en el teatro. O sea, casi
bueno,
que,
en eso tu libro es una revelación completa, digamos, porque más o menos teníamos un cierto panorama, digamos, de lo que era el Bello jurista y también lo que tenía también el Bello político, llamémoslo así. Sí. El político, pero el Bello literario, no. Tu libro es una revelación en ese sentido muy grande. Muy grande.
Claro, o sea, yo porque para mí, bueno, yo también tengo una inclinación hacia eso, entonces para mí, yo vi que el aspecto literario de Bello era el central. No era anecdótico, porque en la historia de Chile y en la historia, digamos, de la recepción de Bello y de los bellistas, hay una tendencia, yo soy crítico de eso, un poco como a decir que la parte literaria de Bello es como una parte como de su hobby.
Así claro, como que se la perdonamos.
Como se la perdonamos porque ya... Pero no es eso, es al revés. Bello era eso esencialmente. Bello se inició, se hizo famoso, o sea, como poeta en Caracas, ese era su tema. Y lo que hizo en Londres cuando apareció públicamente, publicando estas revistas, ¿cierto? El Censor Americano, la Repertorio Americano, la Biblioteca América, lo que hacía él, ¿cierto? Era actividad propiamente literaria. Ahí publicó también sus famosas silvas a la alusión a la poesía, la agricultura de la zona torria. Y el teatro es fundamental porque en gran medida Bello lo que hizo fue aquí introducir el teatro romántico en Chile. Obviamente arreglándolo ahora, para que no cayera tan mal.
Oye, obviamente que los años pueden haber sido un poco crueles con esa parte de su obra, ¿o no?
Sí.
Tanto en la dimensión poética como en la parte dramática, la dramaturgia.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que terminó pasando fue que, bueno, y esa es una crítica de los hermanos Amunátegui, que me gusta mucho a mí cómo los discípulos de Bello lo critican tanto. A mí me gustaría ver cómo que eso pasara hoy día en Chile en las universidades, que los discípulos critican a los profesores. Aquí los Amunátegui criticaban a Bello terriblemente, dijeron que había abandonado prácticamente la poesía, que digamos que él mismo, digamos, había como deshecho de esto. Pero es una cosa muy tardía, po. O sea, Bello ya está bastante viejo cuando ya uno podría decir que es un poeta esporádico, que no se preocupa mucho, que deja las poesías así a medio hacer, las deja como unos apuntes medio botados, que es la crítica de los Amunátegui. Pero Bello, yo creo que no, yo creo que Bello, él intuye una cuestión muy bonita, que es la idea del romanticismo, de que, y él lo dice en una carta, ¿cierto? Que la musa de la poesía quiere al poeta entero. Por entero, dice. No está dispuesta a, digamos, a compartirlo con otras musas, con otros intereses. Entonces, esto de que el poeta pudiera ser funcionario público, pudiera ser funcionario de la Cancillería, y pudiera ser senador, y pudiera ser rector de la Universidad de Chile, pudiera hacer todas estas cosas, como que no iba con el poeta. Porque el poeta romántico que es lo que está apareciendo en el mundo, es un poeta 100% puro. Es Byron, ¿cierto? Es esa onda. Incluso después es la poesía maldita. O sea, esa gente no iba a ser funcionario público. O sea, verle en Rambón jamás. O sea, ahí Bello se adelanta, ve un poco el advenimiento de este nuevo orden de las letras, digamos. Y él sabe que él no está incluido. Él es capaz de reconocer eso y no hace el ridículo, ¿cierto? Mm. Él sabe que no está incluido en eso, y por eso que él como que se deja de lado. Pero eso no quiere decir, yo insisto, que no haya sido él mismo un poeta siempre. Lo hace que era un poeta en el viejo orden, digamos, de las letras del neoclasicismo, de Goethe, de que también era funcionario público. Pero no en el nuevo no está incorporado.
Claro.
Eso es lo que a mí me pareció. O sea, la manera como yo ordeno esto y como explico esto para un poco, digamos, destrabar esta, como creo yo que ha sido esta, como esta confusión que ha habido respecto de qué tan poeta era Bello.
¿Tú crees que él se sentía, en sus años finales, ya se sentía muy, con muchas raíces en Chile, supongo yo? Él, nunca se sintió un personaje desarraigado.
O sea, al principio, en algún momento, hubo algunas cartas donde dijo...
que cuando llega acá, sí, le debe llamar mucho la atención, porque sí, además esta era una colonia bastante pobre.
Sí, se sentía medio advenedizo. Pero después empezó a sentir... progresivamente mucho más enraizado. Sus hijos se vincularon aquí, digamos, a la familia chilena.
Debe haber hecho amistad con presidentes incluso,
¿no? Bueno, sí, claro que sí. O sea, Francisco Antonio Pinto, por ejemplo, muy amigo de él. Y también cosas tan raras, ojo, como su amistad bastante cercana con Javiera Carrera. Eso es una cosa muy loca. Porque ambos eran nacidos el año 81, pero uno podría decir que, claro, Javiera Carrera estaba prácticamente como, la tenían prácticamente como exiliada dentro, digamos, de la República, porque era esta señora, una señora muy confrontacional y muy chúcara, terrible. Entonces esta señora no estaba participando en nada. Y él la iba a ver, se juntaba con ella, conversaban. Es muy bonita esa relación con ella, y que está en una carta que también pongo ahí en el libro, que también había citado Luis Bocá. En relación, digamos, al cultivo de las dalias, que Bello le informa a ella. No sé qué tanto más hay información sobre eso, pero esa perspectiva de la relación de Bello con Javiera Carrera muestra que Bello era una persona emotivamente muy amplia, muy, muy amplia, amplísima, digamos. Imagínense juntarse con ella.
Oye, Joaquín, otra de las dimensiones de este hombre es su dimensión como periodista.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
¿Por qué no dices algo un poco sobre ese otro lado? Porque él era un editorialista...
Pero consumado.
Y habitual, digamos. Habitual. Se estaba permanentemente escribiendo análisis político.
Exacto. Bueno, él ahí se hizo progresivamente cargo del el Araucano, que era este periodo que ahora se llama Diario Oficial. Y que, bueno... era un periodo que es muy constante, el más constante seguramente del siglo XIX, digamos, más de este tiempo, y que era un claro, y era obviamente era oficialista. Entonces ahí Bello,
claro, pero no era solamente una recopilación de leyes,
sería la continuación, digamos, pero no era así. No, era una cosa que tenía editoriales, muy entretenida, artículos sobre literatura universal, sobre ciencia, sobre de todo. Y ahí Bello hacía muchas cosas, pues hacía muchos papeles, divulgaba la ciencia, divulgaba la poesía, los nuevos personajes de la literatura europea, los presentaba ante la sociedad chilena, muy, muy interesante. Comentaba en la editorial los mensajes presidenciales que el mismo Bello redactaba.
Qué notado.
Entonces eso como ya como una locura, digamos. Y él también muchas veces en el Senado también comentaba lo que el presidente decía ante el Senado. Entonces tenía todos estos roles, y el aspecto del diario del Araucano es muy importante, porque ahí uno ve cómo Bello se preocupa de cosas mínimas. O sea, se preocupa, en un momento él, por ejemplo, sale de vacaciones y deja el Araucano en manos de su hijo Juan Bello, y le dice, por favor, preocúpate de que no hayan errores ortográficos, de que salga todo perfecto, y después le manda una carta diciéndole, no me impresiona los errores que trae el araucano. O sea, como realmente tu pega la hiciste muy mal porque yo estaba de vacaciones. O sea, ya este gallo no sirve para nada, este hijo mío. Tengo que volver aquí a hacerme cargo de esto porque si no, este país no, hasta la ortografía no funciona. Esa onda, digamos, a ese nivel de preocupación.
Joaquín,
de
¿en qué casa él termina viviendo en Santiago?
Yo no sé. No sé. Eso, ese tipo de detalles así como geográficos, no lo sé.
Ya.
No,
yo fíjate que sí recuerdo una carta de él al final, una carta que le manda a su hermano, me parece, donde dice que tiene en la pieza y que ve desde su cama, en el muro, el plano de Caracas. Lo cual...
Ah, mira.
Sí, dice no, pues, algo. Sí, siempre pensó en Caracas. Eso es lo más loco de todo. O sea, no...
Ya, pero nunca volvió. Po.
No, pero nunca volvió.
No podía volver.
No podía volver porque estaba muy desacreditado. O sea, ese era el problema también, ojo. Nosotros ahí estuvimos un poco como... Los chilenos estuvimos un poco al margen de una conspiración contra Bello porque se lo acusaba de haber sido... delator en la época de la independencia. Ese era el nivel de problema que había, y aquí Infante trató de ese chisme de hacerlo notar acá en Chile, y Bello toda su vida estuvo muy muy complicado, digamos, se sintió muy muy triste por esa calumnia que él
decía. Por esa leyenda negra que se tejió en torno a él.
Y básicamente una cosa que fue bien, bien fea, digamos, porque en gran medida la difundieron los monárquicos españoles en América. O sea, escribieron libros para criticando esta independencia de la República. Y en uno de esos libros circuló esta calumnia en contra de Bello, que supuestamente era una cosa que le sacaban en cara a los patriotas. ¿Se entiende? O sea, como que la ocuparon, digamos, los españoles. Sí, es el más loco de todo, digamos.
Nos pille el tiempo. Ha sido Joaquín Trujillo conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál es el más bajo. Además, este es un sitio que te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la respectiva app. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos, Joaquín Trujillo, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Arturo Fonten. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches.